Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
¿Cómo experimentar una transformación real? Una transformación que dura. La mayoría de las personas cuando quieren cambiar un hábito malo tienen éxito aproximadamente 18 a 21 días y después caen otra vez. Entonces estamos buscando algo mucho más que un cambio temporal, estamos buscando un cambio permanente, que el Señor haga en nosotros lo que Él desea hacer en nosotros. Y cuando descubrimos lo que el Señor quiere ser en nosotros, o cuando nos enteramos lo que el Señor quiere ser en nosotros, descubrimos que el Señor quiere hacer en mí lo que yo siempre ha querido ser. Él quiere darme todo lo que yo deseaba. Pero que yo en mi mente natural no captaba la manera de lograr lo que yo quería. Así que cuando tú te prestas a la transformación en la manera que Dios quiere transformarte, tú vas a convertirte a una mejor persona. Pero no simplemente una mejor persona, una persona que realmente está realizando todo lo que tú deseabas realizar en tu vida. Una persona con paz, una persona con gozo, una persona con integridad, una persona moral, una persona que tiene éxito en su negocio, una persona que maneja su familia bien, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Todas las cosas que tenemos en nuestros corazones que deseamos ser, pero que muchas veces nos encontramos que no tenemos los ingredientes necesarios para alcanzar esos retos. Por eso estamos hablando sobre esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen buenas intenciones para cambiar, pero le falta los ingredientes esenciales para lograr ese cambio. Estamos hablando de la transformación porque la transformación nos lleva de personas que son vacías a personas que son completas. La transformación me lleva de una persona derrotada a una persona que camina en victoria. La transformación me lleva de una persona lleno de dudas y de confusión a una persona lleno de fe. De una persona débil a una persona fuerte. Una persona insegura a una persona llena de confianza. La transformación realmente cambia mi ser. Y por eso estamos hablando sobre eso. Y hoy les quiero hablar sobre una área que es necesario para tú hacer, que va a ayudarte a cambiar o lograr el cambio que tú deseas. Y quiero mover esto aquí un momentico porque esto me está tocando y creo que alguien sigue tocándome por la espalda. Okay. Entonces, vamos a hablar sobre el poder de la alianza. Y vamos a encontrar eso en el texto de Nehemías. Pero antes de seguir y buscar el texto, vamos a hacer algo que hemos hecho en las últimas semanas, darte un repaso breve sobre lo que hemos hablado. Lo más importante que yo quiero que tú captes a través de esta serie es, mientras más tú te apartas del Señor, okay, más dificultad tú vas a tener en tu vida. Más pruebas, okay, más tribulaciones, más crisis, más drama. ¿Cuántos de ustedes viven con drama? No levanten la mano, por favor. Okay. Pero si tú quieres tener menos drama en tu vida, okay, tú tienes que incorporar los caminos del Señor. Cuando tú incorporas lo que el Señor quiere, entonces tú vas a poder experimentar que una mejor vida. Una vida, no que va a ser una vida libre de problemas, porque todos tenemos problemas. Dice la Biblia que la lluvia cae sobre el justo y el injusto iguales. Okay, así que vamos a tener tormentas, pero no del nivel que tenemos si estamos apartados del Señor. Porque cuando tú te apartas del Señor, tú estás trabajando contra el diseño del Señor para tu vida. Pero cuando tú te pones en línea con lo que el Señor quiere, tú estás ahora cooperando con tu Creador y tú estás convirtiéndote a la mejor representación que tú puedes ser. Que es lo que el Señor siempre ha deseado para todos nosotros. Ahora, estamos hablando en el libro de Nehemías, porque Nehemías es un gran libro para aquellos de ustedes que son líderes, aquellos de ustedes que son manejadores de negocio, o posiblemente dueños de empresas o dueños de negocio, que tú quieres dirigir tu empresa, tu negocio, tu familia, porque esto te ayuda en tu matrimonio y te ayuda también en tu vida personal, porque el libro de Nehemías es un libro de transformación. Fíjate lo que sucede. En el principio tenemos una ciudad de Jerusalén que está completamente destrozada, destruida, que está en ruinas. Y Nehemías viene y logra hacer un gran cambio para restaurar esta ciudad que a la gloria que el Señor quería desde el principio. Así que en esos 13 capítulos tenemos el proceso que Nehemías usa para traer esa transformación. Y ese proceso nos ayuda a nosotros y se puede aplicar en muchas diferentes áreas de nuestras vidas. Ahora, para darte un breve repaso, en el año 606 antes de Cristo, B.C., ¿sí se B.C.? ¿B.C.? B.C., ¿ok? Por causa de la idolatría de Israel, ellos fueron invadidos por Babilonia y fueron llevados cautivos. En otras palabras, el ejército de Babilonia vino y empezó a llevarse multitudes de personas de Jerusalén y de Judá que a regresar a lo que era Babilonia. Y ahí vivieron por 70 años, en acuerdo a la promesa de Dios. Después de 70 años, ellos regresaron, empezaron a regresar a Jerusalén. Entonces, el libro de Nehemías toma lugar 90 años después que las primeras personas que estaban viviendo en exilio empezaron a regresar. 90 años después. ¿Okay? Y Nehemías recibe el reporte que Jerusalén, que los muros de Jerusalén están completamente rotos, destrozados, las puertas están quemadas. En otras palabras, la ciudad está sin protección. Y cuando él oye la noticia, inmediatamente él hace varias cosas. Lo que hablamos la semana pasada, lo primero que él hizo es, él tomó prioridad. ¿Qué es lo más importante aquí? Porque la historia nos dice del ejemplo, qué es lo que causó cuando no simplemente que las paredes están derrotadas y la ciudad no luce bonita, sino que hay un efecto que no se trata muy a menudo, que vamos a hablar en una escritura hoy, pero tú no sabes realmente lo que está sucediendo. Tú tienes que estudiar la historia para entender que una ciudad con los muros rotos es una ciudad sin protección. Los enemigos entraban, se secuestraban los niños, mandaban, vivían en esclavitud a otras naciones que tenían protección. La falta de protección que causaba un gran derrota a lo que era el pueblo que estaba viviendo dentro de Jerusalén. Ahora, Nehemías nos dice eso, pero él lo primero que entendió es que si vamos a arreglar la desgracia, porque así mismo, como dice la Biblia, que el pueblo hoy está viviendo en desgracia, falta de gracia, desgracia, ¿okay? Están viviendo sin la protección del Señor, sin la protección de la ciudad. Están siendo sujetos a cualquier cosa que sus enemigos desean. Quieren entrar a atacar, entran y atacan. Quieren llevarse la cosecha, entran y se roban la cosecha. quieren robarse los animales, así que están en desgracia, están pasando hambre, están viviendo en una gran pobreza durante este tiempo. Y Nehemías inmediatamente se entera que ¿cómo voy a arreglar el problema de los niños que están secuestrando? ¿Cómo puedo yo arreglar el problema de las familias que están viviendo en pobreza? ¿Puedo hacer un ministerio de alimentos? ¿Podemos recaudar ropitas del exterior para los niños? ¿Podemos buscar un equipo que vaya a tratar con la medicina, los problemas médicos que tienen estos niños? Pero nada de eso él vio como la prioridad. Él dice, si no arreglamos donde está entrando el problema, estos problemas van a seguir permaneciendo. ¿Me entiendes? Entonces, en su mente, él entendió que lo que tenía que arreglarse eran las muras. Los muros de Jerusalén, las puertas, hay que fortalecer que lo que es la ciudad. Y se puso, después de recibir la noticia, empezó a hacer prioridades. Hay que reparar los muros. Él se puso a priorizar. Segundo, él se puso a orar, hablamos sobre esto la semana pasada. Él oró. ¿Y cuánto tiempo oró? Él no oró simplemente por 4 minutos, no 4 horas, no 4 días, no 4 semanas. Él oró por 4 meses. 4 meses antes que la puerta se abrió para él poder hablar con el rey. Acuérdate que Nehemías era un siervo al rey de Persia. Él ni estaba viviendo en Jerusalén. Él estaba cientos de millas de Jerusalén. Pero se puso a orar. Cuando tú oras, los cielos se mueven. Cuando tú oras, los ángeles están enviados. Cuando tú oras, cosas empiezan a suceder en lo celestial que afectan lo natural. Nunca vayas a menospreciar el poder de la oración. Y no desmayes. El hecho que Nehemías oró por 4 meses, hay un gran mensaje. No te desmayes en la oración simplemente porque no ves resultados. Estamos orando por 40 días. No termines después de 40 días. Sigue orando. Sigue buscando, sigue tocando, y se te va a abrir, se te va a contestar, vas a recibir la respuesta si sigues y no te desmayas en la oración. Así que priorizó, oró. La tercera cosa, hablamos la semana pasada, que él planificó. Entre estos 4 meses que él estaba orando para que el Señor le diera favor con el rey de Persia, él también estaba desarrollando un plan para que cuando el rey le pidiera qué es lo que te pasa, cómo te puede ayudar, Nehemías inmediatamente tenía una lista. Él no se quedó con las manos cruzadas, no sé, ayúdame por favor. Que dame algo, no. Él ya tenía una lista. Me hace falta tanta clase de materiales de construcción. Me hace falta madera de este lugar. Me hace falta que tú me des cartas, que me den pasaje para yo poder pasar por este terreno sin ser molesto. Me hace falta esto. Ya Nehemías tenía un plan. Eso es tan importante para nosotros como los creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos buenos deseos, pero no tenemos un plan para alcanzar ese deseo. Tenemos que poner pies a lo que es ese reto, esa meta que tenemos. ¿Cómo tú lo vas a lograr? Nehemías durante estos 4 meses oró, pero también planificó. Y sabemos que planificó en cómo él le contestó al rey cuando al final se presentó delante del rey en el capítulo 2, al principio del capítulo 2. Cualquier cosa que tú quieres tener éxito, tú necesitas un plan. Bueno, es que yo quiero trabajar con niños enfermos. El plan es, tengo que ir al colegio. Tengo que estudiar. Tengo que prepararme. Hay que ver un plan. Si no tienes un plan, entonces no planificas tener éxito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dejamos la historia de la semana pasada, porque hay unas cuantas cosas que también hizo. Ahora estamos en el medio del capítulo 2, cuando Nehemías al final recibe permiso del rey. Y eso fue un milagro en sí mismo, que el rey lo dejara ir. ¿Por cuánto tiempo? Por 12 años. No te voy a dar de alto para que tú te vayas de vacación por 2 semanas y regreses. El rey le dio permiso, le dio todo lo que él deseaba y lo dejó que se fuera por años y años. Entonces eso fue una contesta a la oración. Esos 4 meses de él orar no fueron en vano, porque mientras él estaba orando y planificando, el Señor estaba moviéndose y cambiando el corazón de ese rey. ¿verdad? Entonces el rey le dio todo lo que él deseaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminamos en el capítulo 2. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Llega al final a Jerusalén y dice que durante la noche yo me escapé con unas cuantas otros hombres. Yo no le había dicho nada a nadie sobre los planes que el Señor había puesto en mi corazón para Jerusalén. No tomamos animales, excepto el burro que yo tenía. Así que, ¿qué es lo que se puso Nehemías a hacer? Vamos a ver si la historia, el reporte que me dieron, vamos a ver de qué nivel, si es cierto o si no es cierto. Si recibí un reporte exagerado o si la cosa está peor de lo que me describieron originalmente hace 4 meses, hace 5 meses anterior. Ahora quiero que te fijen que Jerusalén, en esos días, los arqueólogos han descubierto Jerusalén antiguo, que tenía como dos millas de muros alrededor. Así que imagínate que cogemos la 122, aquí en esta esquina, y vamos a la 127, como media milla. Y cogemos arriba 127 hasta la 120, y cuadramos esa cuadra entera, de la 128 a la 120, okay, de la 122 a la 127. Ese lugar cuadrado es más o menos el tamaño que tenía Jerusalén. Era un poco más grande en aquel día, pero no por mucho. Así que esto es más o menos para que tengas una idea del tamaño de la ciudad. No era una ciudad grande. Tenía miles de habitantes, pero no era grande porque lo que estaban reparando era los muros alrededor de Jerusalén, y también había una población que vivían fuera, afuera de lo que eran los muros, ¿verdad? Sí, simplemente para que tenga perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que se fija? Se fija en Nehemías en los lugares de los muros que están rotos, y empieza a contar. Tum, 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 le da la vuelta por la noche. Se da de cuenta que Jerusalén en aquellos días tenía 10 puertas primordial para entrar a la ciudad. Y habían 30, más, por lo menos 33 secciones de muros que tenían que ser reparados alrededor. Así que imagínate, nosotros tenemos que reparar estos muros. Los muros tenían que ser 40 pies de altura, tenían que ser, creo que era 8 pies amplios, y teníamos que construirlo todo alrededor de esta 2.5 millas, o media milla cuadrada, más o menos, ¿verdad? Entonces, estamos mirando a un proyecto mayor. Un proyecto que, si tú lo miras hoy, ¿cómo puedo ser yo si yo ni siquiera puedo levantar una piedra? Pero Nehemías lo logró. ¿Y lo logró por qué? Porque era un hombre que tenía no solamente el plan, no solamente un hombre de oración. Mira lo que hizo, quiero que te fijes una de las cosas que hizo. Que hizo que en el versículo 12 dice que él no fue solo, sino que él llevó unos cuantos hombres con él. Si tú quieres ser transformado, aquí comenzamos nuestro mensaje esta mañana, si tú quieres realmente experimentar transformación, tú tienes que formar una alianza con aquellos que te van a ayudar a tener éxito. No camines solo. No logres ese cambio, ese deseo que tú quieres hacer. Yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona de más integridad, yo quiero ser una persona que sirve más, una persona que da más, una persona que ama más. Todas estas cosas son buenas, pero hace falta que tú reclutes personas alrededor tuyo que te ayuden a alcanzar ese reto. ¿Por qué? Porque tú no fuiste creado para caminar este camino solo. Desde el principio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sabemos que el contexto es el matrimonio, pero tiene muchas diferentes aplicaciones. Dice en el Levíticos 26:8, dice que 5 de ustedes van a causar huir 100, pero 100 de ustedes van a causar a 10,000 que huyan. Así que hay poder concentrado que cuando nos asociamos con otras personas, cuando entramos en compañerismo, en una alianza con otras personas, no lo hagas solo. El proceso de tú reparar los muros de la vida tuya es el mismo proceso que Nehemías tomó en cuenta cuando él quería reparar los muros de Jerusalén. Hay muchos problemas dentro de Jerusalén, hay muchos problemas fuera de Jerusalén, pero no te metas en el asunto de reconstrucción antes de reclutar personas que te pueden ayudar. Por eso yo pienso que hay tanto gran poder en los grupos pequeños, porque los grupos pequeños te llevan y te levantan a otro nivel. Tú puedes alcanzar y hacer cosas que tú no podías hacer cuando tú estás solo. Tú no puedes ganar esta batalla solo. Tú tienes que hacerlo en la compañía de los demás, de otras personas. No es bueno que tú estés solo. Eso fue algo que el Señor lo dijo desde el principio. Y esto fue antes que cayó Adán. Antes de la caída, el Señor creyó el ser humano para estar ¿en qué? En comunidad, en alianza con otras personas, porque juntos con otras personas logramos mucho más que cuando estamos solos, ¿verdad? Dice una encuesta que hizo el famoso estadístico, Jorge Gallup, George Gallup, dice que los americanos son las personas más solas en el mundo. ¿Cómo es que estamos entre 300 millones de personas y estamos solos? Nos sentimos solos. Es porque el estilo de vida que vivimos, que llevamos, nos lleva a vivir vidas aisladas. No tenemos tiempo para nada menos nuestro trabajo. Y en tener menos tiempo, nos convertimos más aislados, empezamos a sospechar personas más, perdemos nuestra confianza. Alguien dijo algo interesante, no sé si yo he compartido esto con ustedes, que en los años anteriores las casas se construían con un portal bastante grande. Adelante. Que la gente se sentaban al final del día en el portal, los vecinos pasaban, y el portal era como un lugar que invitaba a los vecinos que paraban, hablaban, ok, seguían, ofrecías un cafecito, lo que sea, portales grandes. Pero dice que a través de los años, el portal se empezó a mover a la terraza. Y ahora las casas no tienen portales, tienen terrazas, solamente para mí y mi familia. Más nadie. No quiero tratar con el vecino, vamos a ver una cerca para no ver el vecino, ¿ok? Para que el vecino no me vea a mí. Y ves cómo ha cambiado, en vez del portal, hemos ido ahora a lo que es la terraza, y en cambiar el portal para la terraza, nos hemos convertido uno de las poblaciones más solas que tenemos. Dice un predicador, yo nunca he conocido a nadie que vivió aislado y solo y sin conectarse y que no tenía relaciones profundas, pero que a la misma vez tenía una vida significativa y llena de gozo. Nunca vas a ver una persona gozosa y con propósito que le falta relaciones profundas. Es lo que él dice. Pero esta es la manera que hemos decidido vivir. Vivimos con miles de personas alrededor de nosotros, pero no experimentamos la vida profunda con ninguno. Y esta nunca fue la intención del Señor. Dice en Proverbios como el hierro afila, el hierro una amistad afila a otra amistad. ¿Verdad? Eclesiastés 4:2 creo que tiene la referencia ahí, el 9 y el 12. Dos pueden cumplir más, mucho más que uno. Y los resultados son mejores. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero si un hombre cae cuando está solo, tiene problemas. ¿Verdad? Dice también, mira lo que dice el versículo 12, dice que uno se puede parar solo, y puede ser atacado y derrotado, pero dos se pueden pararse para espalda a espalda y pueden conquistar. Dice, y no solamente eso, dice, tres son hasta mejor. Porque una cuerda de una soga de tres cuerdas no se rompe fácil. Así que dice, si involucras la ayuda de una persona, si buscas alianza con una persona, búscate a otra persona, que sean tres. Mejor tres que dos, porque pueden hacer mucho más, ¿verdad? Entonces, hay problemas. ¿Qué es lo que pasa cuando yo lo hago solo? Esto viene de un libro de esta próxima sección, adaptado de un libro que se llama Creando Comunidad. Dice que cuando no entramos en relaciones o en alianzas a propósito, dice que unas cuantas cosas negativas suceden, consecuencias. La primera consecuencia es que perdemos nuestra perspectiva. Cuando no hay nadie que me está animando, cuando no hay nadie que está viviendo o hablando vida en la vida mía, cuando no hay nadie que me está diciendo, guiándome a lo que son las decisiones correctas, mi perspectiva empieza a ser confundida. Se me olvida demostrar la actitud de Cristo. Se me olvida que estamos en una batalla espiritual real. Se me olvida que Cristo viene pronto. ¿Okay? Se me olvida todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estoy solo. No hay nadie que me está afilando, que me está acordando que estamos, ¿qué? Que tenemos una misión que cumplir, ¿verdad? No hay voces justas que nos están llamando la atención. No que me están juzgando, sino que me están animando. Que sí, tú sí puedes. Tú sí puedes actuar bien. Tú sí puedes tomar la decisión correcta. Tú sí estás, el Señor sí está al lado tuyo. Ahí no tenemos. Y cuando tú no tienes estas voces, entonces tú pierdes la perspectiva. La segunda consecuencia es que nuestra fe se estanca. Y cuando digo que nuestra fe se estanca, es que la vida cristiana solamente se puede vivir en el contexto de los demás. Cuando yo estoy rechazando a los demás entrada a mi vida, entonces yo estoy rechazando el crecimiento espiritual de mi fe. Cuando yo niego buscar alianza con otras personas, yo estoy negando lo que es crecer en la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque tu vida cristiana solamente se puede vivir en el contexto de otras personas. Si tú te fijas en el Nuevo Testamento hay más de 58 mandamientos que solamente tú lo puedes hacer con otra persona. ¿Okay? Hay mandamientos que dicen, ámense uno al otro. Eso, hay más de 58 mandamientos que corresponden uno al otro. Ámense uno al otro. Sean comprometidos uno al otro. Sométanse uno al otro. Perdónense uno al otro. Acepten uno al otro. Soporta uno al otro. Para de pasar juicio uno al otro. Uno al otro. Uno al otro. Eso me deja saber que eso solamente puede suceder en el contexto de otras personas. Yo no puedo vivir la vida como creyente en soledad. Me hace falta más personas. 58 uno a otros. Que yo no puedo ahora exhibir, que yo no puedo vivir cuando yo decido que yo voy a caminar esta journey, jornada de Cristo solo, ¿verdad? Entonces, mi fe se estanca porque no le doy salida a lo que el Señor me manda hacer. Mira la tercera consecuencia. La tercera consecuencia es que yo me convierto, yo me asusto de lo que es ser transparente y honesto. Cuando no tenemos una alianza que confiamos en ellos, cuando no tenemos amistades cercanas que van más allá de lo que es lo casual o de lo superficial, entonces tenemos más temor de las relaciones cercanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? nos falta la transparencia. Nos sentimos incómodos hablando de realmente lo que está sucediendo en mi corazón. Y cuando tú tienes miedo de hablar lo que está sucediendo en tu corazón, tu primera tendencia es esconderte. Te vas a esconder, vas a mantener tu nivel de privacidad bien alto, y este temor al rechazo te causa de qué, que tú no seas abierto y que tú no seas honesto, y te mantiene aislado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este temor me causa que yo me ponga máscaras, que yo me comporta o que yo me haga ser una persona que realmente no soy, ¿verdad? Y este temor hace que yo me mantenga a una distancia. Yo no quiero que tú me conozcas, porque si tú me conoces realmente, posiblemente no te guste lo que tú veas, así que mejor yo me quedo escondidito, yo me quedo privado. Muchas personas que no conocen al Señor tienen relaciones más profundas que los creyentes. ¿Okay? Porque hablan de cualquier cosa sin lo que es el factor de intimidación o el factor de lo que es sentirme avergonzado. Y esto no existe entre muchos creyentes, porque algunas veces nos sentimos incómodos en nuestra piel, porque es como si te digo cómo realmente pienso o sé o soy, ¿me vas a aceptar todavía? Y es como si aprendemos en lo que es la parte religiosa de la religión, que esta parte es aceptada, esta parte no es aceptada, y como yo estoy haciendo esto, no quiero que nunca sepas que yo estoy haciendo esto. Y quiero que tú veas lo que sí estoy haciendo y no lo que no estoy haciendo. Y estamos con que con esta confusión. Esa confusión que es creada porque no somos honestos, que esa confusión que es creada cuando no buscamos una alianza, cuando no construimos y armamos relaciones que son un poco más profundo, que podemos que conquistar más. ¿Verdad? Mira el cuarto problema con no buscar una alianza, nos convertimos más egoístas. Vivir aislado cree más egoísmo. ¿Por qué? Porque todo en mi vida se trata de mi agenda, mi profesión, mi carrera, mi trabajo, mis deseos, mi familia, mío. Entonces, ¿qué es lo que eso da? Eso alimenta al egoísmo en mi vida. La gente que no están desconectadas tienden a ser personas que son, en ellos están into themselves. Y esto es un producto de nuestra cultura, que estamos desconectados porque estamos viviendo aislados, ¿verdad? Mira la última consecuencia, es que entonces tenemos temas en nuestras vidas que no conquistamos. Tenemos equipajes, disfunciones, adicciones. Hace años hablamos sobre hábitos y heridas y complejos, todas estas cosas que tenemos en nuestras vidas, pero que nunca somos libres de estas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos asociados con otras personas que me ayudan yo tener éxito sobre estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros, como cuando vivimos en aislado, ¿okay? Vivimos con dolor, vivimos con pena, vivimos con ira, vivimos con el vacío. ¿Y qué es lo que pasa cuando vivimos con estas cosas? Buscamos medicamento para estas cosas. Porque no me gusta sentirme herido, no me gusta sentirme vacío, no me gusta sentirme enojado. ¿Qué es lo que busco? Busco algo que va a intumir lo que es el dolor. la frustración interna que siento, así que lo busco en el alcohol, lo busco en la droga, lo busco en relaciones, lo busco en comida, lo busco en cualquier cosa que traiga una clase de consolación, que me ayude en mi dolor. Y eso no es respuesta, por eso tenemos un país de personas llenas de toda clase de adicciones, adicto al alcohol, adicto a que medicamento de receta, adictos a lo que es droga ilegales, adicto a todas diferentes cosas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de intumir el dolor y el vacío que sentimos. Ese vacío que el Señor ha dicho que se puede tratar cuando tú entras en amistad y en alianza con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú crees que cuando tú entras a un programa de adicción, que lo primero que te dicen es que tú tienes que entrar a un grupo de apoyo? Todos los grupos, ¿verdad? Todos los grupos, cualquier adicción, puedes hacer adicto al televisor, adicto a la pornografía, adicto a la comida, adicto, no sé. Cualquier adicción que tú tengas, lo primero que te dicen es que tienes que meterte en un grupo de apoyo. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que hay fuerza en ese grupo. Hay poder en ese grupo. Esa alianza te ayuda a superar que el problema que tú tienes en tu vida. Por eso creemos, no, los grupos de nosotros no son grupos de apoyo en ese sentido, que te van a ayudar con tu adicción, pero son grupos que sí te van a dar lo que tú necesitas, que te va a dar la dirección, la guianza espiritual, ¿verdad? Que te van a hablar la verdad en tu vida cuando tú lo necesitas. Que van a orar por ti, que te van a animar, que te van a hablar en lo que tú necesitas oír, que viene de la palabra de Dios. Ahora, te digo eso porque cuando estamos hablando de alianza, no es que yo quiero que te busques a cualquiera, el primero que tú ves en la calle, quiero acercarme a ti. Quiero que tú seas mi partner. ¿Okay? No estamos hablando de esa clase de alianza, ¿verdad? Tú no puedes arrodearte con cualquier persona, ¿okay? Tú tienes que ser selectivo. Tienes que ser selectivo en las personas que tú vas a reclutar y que tú vas a permitir entrada a la vida tuya. Dice que Nehemías que tomó unos cuantos compañeros. Fíjate, entre todas las personas que él entró a Jerusalén y todas las personas que estaban en Jerusalén, solamente él tomó unas cuantas, ¿verdad? Él se llevó unas cuantas. Y quiero hablarte solamente de dos clases de personas que tú tienes que traer en tu camino, traer en tu jornada. La primera clase de amistad es alguien que tiene el mismo deseo para crecer que tienes tú. Estás buscando alguien para reclutar, alguien para qué, para recibir fuerza, alguien que tenga el mismo deseo. Vamos a crecer. Los dos tenemos 1,000 y pico problemas entre los dos. Entre los dos tenemos 2,000 y pico problemas. Pero ¿sabes qué? Tenemos un deseo para el Señor. Tenemos una pasión para Dios. Aunque tenemos problemas similares, vamos a buscar a Dios juntos y vamos a ver cómo el Señor va a obrar en nosotros. Okay. Así que busque a alguien que tenga la misma pasión para crecer en las cosas de Dios que tú tienes, ¿verdad? Entonces, la segunda clase de persona es que tú tienes que reclutarte con una persona que tiene la madurez espiritual. Que tiene la madurez espiritual para animarte, para orar contigo y para decirte la verdad. Tú no quieres una persona que siempre está diciendo lo lindo, lo bueno que tú eres. ¿Okay? Te hace falta una persona que te anime con la verdad. Y esto es lo que quiero preguntarte. ¿Quién tú tienes en tu vida que te está hablando la verdad de Dios? Que te dice lo que dice la Biblia acerca este tema, acerca este problema, acerca este asunto que tú estás enfrentando. ¿Cuál es la voz en la vida tuya que te está animando regresar a los pasos del Señor? Eso es importante cuando estoy tratando de formar una alianza. Sí, una persona que tenga el mismo deseo de yo, pero me hace falta que una voz lógica, una voz de razón, una voz que me cause regresar a los pasos del Señor, que me deje saber entre lo bueno y lo malo, y que me diga y que me anime para yo ser lo que es bueno. ¿Verdad? Y yo sé que yo sé que esto es algo que va contra la cultura. Va contra la cultura, ¿por qué? Porque estamos en un mundo pluralístico, un mundo global donde queremos aceptar a todo el mundo. Aceptamos a todos, menos a aquellos que votaron por Trump. Y menos los cristianos. Y menos los conservativos. A todos, sí, todos, aceptamos a todos, menos ese grupo, no. Pero sabes que lo digo, y sabes que hay cierta verdad en eso, ¿verdad? Pero queremos aceptar a todo el mundo, queremos aceptar a todo el mundo, pero también tú quieres evitar, y necesitas evitar a aquellos que no tienen los valores tuyos. Eso quiere decir que tiene que ver cierta discriminación en tu decisión. Primera Corintios 15:33 dice: no se han engañado, la compañía mala arruina morales buenos. Mejor solo. ¿Verdad? Y dice Segunda Corintios 6:14: ustedes no son iguales que aquellos que no creen. Así que no se reúnan a ellos. Lo bueno y lo malo no pertenecen juntos. La luz y la oscuridad no se pueden compartir uno con el otro. Yo sé que ustedes tienen amistades que conocen al Señor que son mejores que algunos cristianos. No, ya eso está entendido, pero no estamos hablando de personas que aman al Señor. Escúchame, solteros, jóvenes, cuando tú estás buscando una persona que sea material de matrimonio potencial, lo primero que debe de tener esa persona no es dinero, no que maneje un carro bonito, que tiene una casa grande, que tiene un negocio exitoso, que guapo es, que muscular, que va al gimnasio, mira qué lindo, qué guapo. No, nada de eso. Lo más importante es que si él está comprometido al Señor. Dice, ¿por qué? Porque no pueden estar juntos un creyente con uno que no es creyente. ¿Por qué? Porque eso va a servir como un obstáculo a los que son creyentes. Ellos te van a bajar a ti más rápido que tú lo vas a subir a ellos. Así que ten cuidado. Y esto me deja saber a mí que aceptamos a toda persona, sí, aceptamos a todos. Aceptamos a todos, pero no entro en alianza con todos. Porque mucho del éxito en mi vida es determinado por la compañía que yo guardo. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Vamos a cerrar aquí. Cuando salió con estos hombres, descubrió que el reporte era verdad. Vio que los muros estaban rotos, que sus casas estaban sin protección, que las mujeres y los niños estaban en riesgo. Inclusive hay una escritura bien interesante en el capítulo 5, verso 5, dice que sus niños se habían convertido esclavos. El precio que tú pagas por no ser transformado es que tus hijos van a ser tan derrotados como tú. El precio que tú pagas por no permitir que el Señor obre en ti es que tus hijos van a ser igual que tú. Cuando los padres son esclavos, los hijos van a ser esclavos iguales. Y cuando los hijos son esclavos, la próxima generación está perdida. Así que una razón por cual buscamos ser transformados es por la próxima generación. porque yo no quiero transmitir a mis hijos desobediencia, rebeldía, derroto, tristeza, falta de gozo, falta de paz. El Señor me ha dado unos bellos niños. Y parte de mi trabajo como padre es para criarlos en el temor de Dios. Y solamente la persona que puede criar a los niños en el temor de Dios son los padres que temen al Señor, que están permitiendo al Señor que realmente obre en ellos y permite que seamos transformados por su poder. No te voy a dar todo lo que pasó en Nehemías porque todavía estamos mirando, pero déjame decir que cumplieron su misión, construyeron los muros en muy poco tiempo, pero lo hicieron porque Nehemías entendió lo necesario para la transformación. Priorizar, orar, planificar y hoy buscar una alianza. Personas que te ayuden a alcanzar mucho más en la compañía de los demás de lo que tú puedes lograr solo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Pónganse de pie conmigo, por favor. Señor, yo pido que cada persona aquí hoy, que tú le mandes relaciones redentivas. Personas, Señor, como tú le enviaste a Moisés, Aarón y Ur, Señor, que levantaron sus manos. Yo pido, Señor, que en este camino, esta jornada que estamos, que ninguno aquí hoy camine solo. Gracias, Señor, que tú nos has dado a nosotros, al hombre, que no es bueno que estemos solos. Tú nos has dado compañeras, esposas. Señor, que las esposas aquí ayuden a sus maridos a ser lo mejor que ellos pueden ser en la presencia de Dios. Igualmente, Señor, que esos esposos, Señor, traten a esas esposas, Señor, como un tesoro. Que le ayuden a ellas tomar también decisiones adecuadas. Que, Señor, que las animen a buscar del Señor. Pedimos eso para nosotros como iglesia. Fortalece, Señor, nuestros matrimonios, nuestras familias. Pero también, Señor, ayúdanos a buscar las personas a cual vamos a rendir cuenta, que nos van a ayudar. Yo pido, Señor, que ellos entren en alianza con aquellos que tengan madurez espiritual y que tengan el deseo para crecer igual al deseo de ellos. Y te damos gracias, Señor, por esto, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penn. and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.